bienvenidos de nuevo. Ya estamos aquí, cuarto programa de Tinta Sonora de esta temporada. Esta vez sí, esta vez escucharéis una voz que no es la mía. Por fin, tenemos un invitado en el programa. Empezamos nuestras entrevistas de la temporada, entrevistas, ya sabéis, sobre la experiencia lectora. Con nosotros tenemos a Óscar Moreno. Óscar.
Hola, buenos días.
Muy buenas. Óscar Moreno es filólogo, es musicólogo. Bueno, más que musicólogo, se ha dedicado al tema de la música, sobre todo ha sido DJ. ¿Vale? Que es una cosa que nos interesa bastante por aquello de la relación entre la música y la lectura y la literatura. Y también es especialista en edición, que eso es importante. Es como trasladar aquello que unos crean a las manos de quien lo va a leer. Así es que sobre todo eso hablaremos con Óscar. Óscar, bienvenido. Y como podéis oír, porque este año no lo hemos dicho y como todavía no hemos hecho ningún programa de entrevista, vamos a mantener nuestra sintonía habitual. Pero eso sí, igual que hemos hecho con los programas no de entrevista, en el de hoy introduciremos unos cuantos temas musicales, siempre a gusto del invitado. Así es que vamos a quitarnos de en medio de Postal Service y vamos a empezar a hablar con Óscar. A ver, Óscar. Bienvenido a los estudios de la radio UMH.
Muchas gracias.
Ya sabes que es muy sencillo la mecánica del programa. No es un cuestionario de preguntas y respuestas. Intentamos que esto sea una charla, si puede ser como una charla entre amigos, como una tertulieta, ¿no? Y la idea es que nos transmitas cuál ha sido tu experiencia personal con la lectura. En general, mucha gente... identifica este programa con un programa sobre literatura. No lo es. Hemos hablado de literatura, pero hemos hablado de cosas muy diferentes. Hemos tenido entrevistados que solamente han hablado de webs de básquet. O sea, que imagina, ¿no? Así es que, para que veas un poco que el perfil lector es muy amplio y puedes expresarlo, vamos, como bienamente puedas. Eso sí, tenemos una primera pregunta que es clavadísima. Además de un placer, ¿qué más es la lectura?
Bueno, pues la lectura, además de un placer, como bien has dicho, es hobby, es afición, es, según el libro también, pasión, enganche. Es una manera de llevar tanto mi tiempo libre como el no tan libre desde que soy pequeño. Vaya, la lectura siempre ha estado muy presente en mi vida y realmente es una cosa sin la que no podría estar.
O sea que tú eres un lector. ¿Sabes qué pasa? Que tengo... Tengo un poco el reto, no es tu caso, ya sabía que no era tu caso, pero tengo el reto desde que empecé con este programa de traer a un no lector a hacerle una entrevista para ver si conseguimos extraer qué hay en el corazón de una persona a la que la lectura, para la que la lectura no tiene ninguna importancia. Por lo que me has dicho, bueno, yo tenía aquí una pregunta preparada, pero bueno, en cierto modo ya la has preparado tú. ¿Qué ha sido? ¿Un lector precoz? ¿Un lector tardío? ¿Normalillo, como hemos sido muchos?
Yo he sido un lector muy precoz.
Sí.
De hecho, desde muy niño, mi padre nos ha inculcado siempre la pasión que él tiene por la lectura. Y vaya, en nuestra casa siempre hemos crecido rodeados de libros, con estanterías hasta el techo, de doble fondo incluso. Con lo cual, lo mío, vamos, tanto mi pasión por la lectura como mi posterior decisión de estudiar filología... ha sido una cosa que he tenido delante e inculcada desde pequeño. No ha sido obligado ni mucho menos, porque, por ejemplo, mi hermano optó por las Bellas Artes. Pero vaya, el tema de si he sido un lector precoz o no, te puedo asegurar que sí, que he sido un lector precoz.
Hombre, esa presencia a veces puede resultar contraproducente. Puede crear animadversión, ¿no? De todas formas, sí que te quiero decir que de todos los invitados que han pasado por el programa... Si hay un máximo común denominador, ¿cómo era aquello? Máximo común denominador, mínimo común múltiplo, ¿no?
Ahí sí que me pillas fuera de juego.
Pues un denominador común a prácticamente todos los invitados, es que el entorno familiar ha marcado muchísimo, muchísimo la tendencia lectora de casi todos.
Sí, yo creo que el entorno familiar no te condiciona en ningún caso a decidir qué tipo de literatura es la que te gusta. Porque mi padre lee un tipo de literatura, mi madre lee otra, yo leo otra, y eso ya es independiente de cada lector, y también es un poco el encanto de los lectores en sí mismos, ¿no? Pero sí que el entorno familiar, es decir, el hecho de que desde pequeño tú veas ese entorno de lectura y esa pasión por la lectura, sí que es un acicate y te anima, por lo menos, a intentarlo. Otra cosa es que luego ya descubras que no tienes esa pasión por la lectura, que no ha sido mi caso, pero el entorno familiar es muy importante, vaya.
O sea, que tenían razón la campaña aquella del Ministerio, no sé si era el Ministerio de Cultura o el Ministerio de Educación, aquella del niño y el papá, que luego al final, para un bibliotecario, además, esto es un programa, ya sabéis, lo recuerdo, que es el programa de la biblioteca de la Universidad Miguel Hernández, a través de las ondas de la radio UMH. Y a nosotros nos dolía un poco, ¿no? Porque quiero recordar que en algún momento de ese anuncio el padre lo que hacía era doblar la esquina del libro para señalar al hijo hacia lo mismo. Bueno, la verdad es que visualmente supongo que para un creador publicitario era un elemento, uh-huh, un ancla de esas que dicen estupenda. Para nosotros te dolía verlo. Pero sí que funciona, ¿no? Entonces, el espejo...
Sí, sí, funciona. El espejo, de todas maneras, no es... O viste, para que haya casos totalmente a la inversa. Por ejemplo, Miguel Hernández, justamente, fue todo lo contrario. Es decir, su padre no quería que él leyera ni que él estudiara y que se dedicara a lo que era el trabajo familiar, que era el ganado, vaya. Uh-huh. Y él se llevaba sus libros a la Sierra de Orihuela y leía escondidas y a hurtadillas y escribía hurtadillas también. Y bueno, no es lo general, pero muchas veces también el caso inverso, es decir, el ambiente no proclive a la lectura, también puede generar una, sí, mayor pasión, sí, por ella.
El efecto contrario que yo te comentaba antes, que te crea animadversión. No es gratuito que Oscar haya introducido a la figura de Miguel Hernández, y no es porque lo hayamos citado dentro del nombre corporativo varias veces, sino porque estaba esperando el momento para dejarlo caer. No, me gusta hacer esas presentaciones biográficas que quedan un poco frías. Oscar ha escrito un libro sobre Miguel Hernández. Óscar es también escritor, en este caso investigador, escritor, y cuando he dicho al principio que aunque destacaba su perfil de DJ, el tema del musicólogo también forma parte de su formación, porque el libro se llama Miguel Hernández y la música. Una cosa bastante interesante.
Sí, realmente cuando se me propuso la posibilidad de iniciar un estudio, que ni mucho menos iba a ser publicado, eso ya vino posteriormente gracias al Ministerio de Cultura, sobre una faceta que no hubiese sido estudiada en un autor tan reestudiado como es Miguel Hernández.
Requete estudiado.
Surgió la posibilidad de estudiar las relaciones entre Miguel Hernández y la música. Y fue curioso porque eran temas que se habían estudiado individualmente, pero que nunca había nadie hecho un estudio más o menos completo de lo que era la relación entre Miguel Hernández y la música. Y bueno, básicamente son las relaciones que él tuvo durante la Guerra Civil con dos compositores, el alcoyano Carlos Palacio, uh-huh, y el ruso, que luego se nacionalizó mexicano, Lana Domian, en el Frente Republicano, uh-huh, por un lado como altavoz de las letras, que era una de las labores que él desempeñó, y por otro lado con un intento fallido, que luego se intentó recuperar, pero que no se pudo, de darle un himno a la República. Ajá. Y luego, por último, una de las facetas que para mí era más interesante era estudiar el hecho de cómo la poesía de Miguel Hernández fue musicada por una cantidad ingente de autores, sobre todo de cantautores, porque fue unos textos que sirvieron mucho en la canción Protesta durante la transición.
Sí, Miguel Hernández, a ver, siendo serios, El 80% de la población que conoce la obra de Miguel Hernández la conoce a través de la voz de Serrat, por poner un ejemplo.
Y es curioso porque te puedes encontrar con las de Serrat, que son las más conocidas, con las de Paco Ibáñez, que también, ajá, son muy buenas, pero te puedes encontrar con versiones de Joan Baez, de Los Lobos, que son los de,
sí,
La Bamba,
sí, los de La Bamba,
de Camarón también. Es decir, hay una gran cantidad de artistas de muy diferentes estilos musicales que han tomado los versos de Miguel Hernández como pretexto para luego dar forma a una canción.
También es verdad que es que a mí me da la sensación, en cierto modo, que en el mundo contemporáneo todo se hace compartimentos estancos. Y el compartimento de la literatura, el compartimento de la música son dos. Tanto es que existe la SGAE, aparte existe una asociación, uh-huh, de creadores o de escritores, ¿no? Cuando realmente toda persona que se haya dedicado a hacer cuatro letras, a poner cuatro letras en un orden que le parecía más o menos que tenía una cierta musicalidad, uh-huh, una cierta tendencia a la musicalidad, se sabe que la relación entre la música y que la inspiración de la música para los escritores es muy importante. Y además, Miguel Hernández es poeta. La poesía, uno de los múltiples orígenes de la poesía, sabemos que es la poesía de los trovadores,
Sí, es
que es exactamente eso.
Yo creo que también lo que tú comentas de los compartimentos estancos es una cuestión del mercantilismo al que han ido a morir muchas de estas disciplinas, porque realmente, pues, a principios del siglo XX, o incluso durante el Renacimiento y posteriormente, muchos de los artistas eran multidisciplinares, es decir, eran tanto pintores como escultores, como escritores, como... Y ahora todo se ha centralizado más en,
bueno,
en cada una
dicen,
de las disciplinas.
Dicen que eso acabará el día que le den el Nobel a Leonard Cohen.
Bueno, por lo menos ya tiene el Príncipe de Asturias, que es un primer paso.
Que es un primer paso, ¿no? ¿No? Dicen que eso acabará, ¿no? Que cuando se lo den será el reconocimiento... Sí, no. Si tenemos que esperar a reconocimientos con premios, no vamos muy bien. Bueno, hemos hecho una deriva a Miguel Hernández. Vamos a volver un poquito atrás. Estamos hablando de primeras relaciones con la lectura. En esa lectura precoz, porque claro, según lo que me explicas, esa primera lectura es la lectura de la fascinación. Lo que yo llamo lectura de la fascinación.
Totalmente.
Cuando la lectura es para ti, te produce una abstracción del mundo y te hace... No sé si ser más feliz, menos feliz, más triste, menos triste, pero también hay un momento en el que en la lectura se detecta un cierto carácter funcional y uno dice, bueno, pero es que además esto me va a servir para algo. ¿Me va a servir para algo a nivel de formación o me va a servir para algo porque leer me va a permitir tener unos conocimientos? ¿Eso hay un momento en que alguien, en que lo detectas, en que lo sabes o va viniendo?
Bueno, yo creo que realmente ese carácter funcional al que hace referencia... No lo vi claro, quizás hasta séptimo, octavo de GB, en el que realmente ya tuve que lidiar con algunos de los libros que había leído.
Es pronto, ¿eh?
Bueno, es por ponerte un ejemplo en cuanto al carácter funcional. Realmente siempre he tenido un carácter más de abstracción en ese sentido y no le he visto tanta funcionalidad hasta mucho después. Ya sobre todo en la universidad, en la que ya en filología, pues... Todo ese carácter funcional ya era lo que predominaba mucho más que el carácter de abstracción, vaya.
Sí, por desgracia, yo no soy filólogo, pero tengo, por suerte, por desgracia, me he rodeado de bastantes filólogos y he conocido unos cuantos que... Te voy a contar una anécdota personal. En cierto modo, yo no quise estudiar filología, o lo hablé con una profesora en el instituto en su momento, porque siempre me ha gustado mucho la literatura y, sin embargo, no lo hice para no perder la fascinación por la literatura. Y además fue esta profesora como me dijo, dice, no, si te gusta mucho leer, no seas filólogo, porque va a haber un momento en el que esa funcionalidad de la lectura se va a sobreponer a la fascinación. Pero está bien que personas como tú vengan a decirme, no, yo soy filólogo y además sigo manteniendo la fascinación.
Realmente esa funcionalidad dura los 4 o 5 años de licenciatura y sobre todo las épocas de estrés de mañana me examino de la regenta y me la tengo que haber leído. Y claro, es muy puntual. Es decir, pero sí que es cierto que el hecho de estar supeditado a unos plazos para leerte unos libros le quita todo el encanto que pueda llegar a tener la tranquilidad que requiere leer un libro, vaya.
Y sin embargo, también es posible que te dé... Nosotros en el programa muchas veces en el otro perfil de programa, que no son las entrevistas, hablamos bastante sobre técnicas de lectura, sobre diferentes lecturas, cómo se leen los diferentes textos, ¿no? Y el tener una formación profesional, en este caso como filólogo, también te puede permitir, bueno, tener una lectura o poder diferenciar entre lecturas pasivas, activas, proactivas. ¿Lo haces de manera natural o realmente lo haces? No, es que tengo que hacer tal cosa o tengo que preparar, por ejemplo, para preparar el libro sobre Miguel Hernández, y voy a hacer una lectura absolutamente proactiva. De aquí tengo que sacar tanto. ¿Te sale de manera natural o lo haces o lo mecanizas?
No, realmente todo se basa en lo que requiere cada situación. Es decir, por ejemplo, para preparar el libro... pues sí que era indispensable leer determinado número de artículos y de ahí sacar una ingente cantidad de notas y sí que tuve que hacer una lectura más activa y más intensa. Y luego con otro tipo de literatura pues ya depende del nivel de enganche que voy a llegar a tener con el libro en cuestión, vaya.
Mira, yo creo que nos viene muy bien para hacer una pausa aquí musical, ¿no? Ahora te pediré que presentes el primer tema que hemos seleccionado, que has seleccionado tú y que hemos puesto... Pero con respecto a esto de la lectura pasiva, proactiva, activa, realmente no sé si existe la lectura pasiva, pero ¿hasta qué punto la fascinación y el gusto hacen que seas pasivo leyendo? Es tan sencillo como se puede disfrutar mucho como lector. Hay lectores que disfrutan con el Código Da Vinci. Yo ya sé que lo del Código Da Vinci está un poco pasado. Yo no sé por qué sigo haciendo referencia a este, pero yo creo que ha sido el gran boom de los últimos tiempos. Y hay quien disfruta con Jonathan Franzen. ¿vale? Entonces, ¿dónde está el límite de la fascinación? Realmente también se puede hacer una lectura pasiva de Franzen, por poner un ejemplo.
Yo creo que el límite de la fascinación está en que un lector nunca debe ponerse ningún tipo de barrera a la hora de enfrentarse a un libro. Es decir, hay momentos que requieren una lectura quizás más intensa, más sesuda, por así decirlo, y momentos en los que requiere una lectura que te permita más como evasión. Entonces, es simplemente una cuestión, bajo mi punto de vista, del momento en el que esté cada uno.
Vale. En la evasión no hay límites, entonces.
No, para nada.
Bueno, venga, pues vamos a hacer una pequeña pausa musical. ¿Qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar Fake Empire de The National.
Muy bien, música. Vamos a poner hoy el pop, rock, indie, por ponerle una etiqueta. Mira que no me gustan las etiquetas, pero bueno, por decirlo de alguna manera, nos va a marcar. Así es que The National.
Stay out super late tonight, picking apples, making pies. Put a little something in our lemonade and take it with us, put life away in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Tiptoe through our shiny city with our diamond slippers on. Do our gay ballet and dance. Bluebirds on our shoulders. We're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire.
Wow, casi los riesgos del directo. Estábamos aquí sufriendo por el final del tema. Muy bien, muy bien. Hoy tenemos de técnico a Pablo. Muchas gracias, Pablo, por estar ahí al otro lado de la pecera, haciéndonos sentir cómodos aquí dentro en el estudio. Bueno, hemos oído a The National, primera píldora sonora en este programa. El programa se llama Tinta Sonora. Ahora vamos a seguir hablando sobre lectura y sobre la experiencia de Oscar. Vamos a pasar, entre comillas, el espacio anecdotario. ¿Tienes un espacio para la lectura, un espacio propio, un espacio físico, donde te guste o donde te sientas más cómodo leyendo? ¿O varios?
Realmente no tengo un espacio fijo, es decir, puedo adecuarme a cualquiera siempre que tenga ganas de leer.
Sí, pero eres de los de tener sillón, silla, cama.
No, en la cama no leo.
Nunca. ¿En la cama no lees?
Nunca, en la cama no. Siempre sillón mejor que silla, pero vaya, que me puedo adecuar a cualquier superficie para llegar a leer.
Uh-huh. ¿Y siempre en casa? Normalmente, a ver, te lo digo porque hay lectores de biblioteca, hay lectores que les gusta ir a la biblioteca a leer. Mal que me pese, yo nunca he sido un lector de biblioteca. Uh-huh. Me gustan para otras cosas, pero no para ir a leer. Hay lectores que no pueden leer, o sea, que no se sienten cómodos leyendo fuera de casa. Lectores de viaje. Hay lectores de viaje. A mí me gusta mucho, por ejemplo, leer en los viajes.
Yo la única pega que tengo siempre con el tema de la lectura es el ruido externo. Es decir, soy muy maniático con el hecho de que cualquier ruido me pueda perturbar a la hora de tanto de ver una película como de estar leyendo. Entonces,
eso marca, ¿eh?
Es la única traba que pongo siempre al hecho de leer en un sitio que no sea mi casa. Cualquier ruido que no pueda llegar a controlar, y como soy muy maniático para eso, sí que me puede llegar a marcar. Pero vamos, que he leído en bancos, en autobuses, aviones, trenes, ¿no?
¿Ves? Ah, sin embargo, ahora mismo con el tema de los móviles, que son maravillosos para muchísimas cosas, lo de, sobre todo en tren, ¿eh? Que la lectura en los trenes tiene un punto mágico especial, pero yo creo que para personas como tú, bueno, en cierto modo a mí también me pasa y conozco más de uno, a los que las conversaciones ajenas nos acaban distrayendo, nos acaba de fastidiar un poco el tema de la lectura, ¿no? Uh-huh. Y no eres de buscar rincones. Yo conozco a una persona que le encantaba buscar rincones para leer. Por mí la me decía, ¿sabes? Me he ido a la playa tal y en el rinconcito, sí. Me he tirado toda la tarde leyendo maravillosamente bien.
No tengo ninguna obsesión especial con ¿no? ningún rincón, no.
No, bueno. Todo llega, ¿eh?
Puede.
Con el tiempo, es como lo del ruido. Yo creo que antes, cuando eres más joven, y con el tema este de la fascinación de la lectura, hay un momento en que te abstraes tanto que eres capaz de leer con la radio puesta, la tele puesta, la familia dando vueltas y tal. Y luego te vas haciendo un poco más sibarita.
Sí, también depende del nivel de fascinación, como tú dices, que te aporte el libro que estás leyendo en ese momento. Si el libro te tiene muy enganchado, va a dar igual el ruido que haya, pero si no, pues puede que el tema del ruido sí que sea un poco más trascendente.
Bueno, vamos a pasar del espacio al tiempo. Uh-huh. Esto es vamos a hacer una ecuación de espacio-tiempo. Tiempo de lectura. Tienes una disciplina lectora todos los días. Yo soy de los que todos los días lee, además a la misma hora, o cuando cae, o cuando...
No tengo una disciplina lectora en ese sentido. Sí que leo mucho, pero no me pongo un horario. Y también depende de lo fuerte que me pegue, por así decirlo, por el libro que estoy leyendo en ese momento. Por ejemplo...
Estoy hablando, perdona, de disciplina lectora, ya no solo como lector de ocio, entre comillas, sino también como lector profesional. Porque uh-huh. además, si te dedicas o a cosas relacionadas con el mundo de la cultura, al final, impepinablemente, valga el término, todos los días o prácticamente siempre tienes que leer, ¿no? Esa es la disciplina de otra, las dos, ¿no?
Sí, bueno, ese tipo de lectura es inherente a lo que es la profesión que uno desempeña, claro, tanto leer en prensa como leer publicaciones relacionadas con ello, como cualquier cosa en ese sentido. Ahí sí que tengo una disciplina porque, tanto en el sentido de estar informado como el de interesarme por cosas que vayan a hacerme falta para mi trabajo, sí que tengo esa disciplina, pero tampoco le pongo un horario fijo.
Tampoco le pones un horario fijo, ¿no?
No.
O sea, puedes ser lector de café, de lector del periódico, de café de la mañana, de café de la tarde.
Los periódicos siempre por la mañana cuando me levanto. Sí, eso sí que.
Para salir informado de casa.
Siempre, siempre.
Mira que aquí no tenemos la costumbre con el mundo anglosajón de eso de que te dejen el periódico en la puerta de casa. Yo siempre ha sido un sueño, eso de poder abrir la puerta, chan, y coger el periódico y la botella de leche. No decían eso, el periódico y la botella de leche. Pues mira, respecto a lo que acabas de comentar, respecto al tema de leer la prensa a primera hora. Evidentemente ahora ya hay muchos tipos de lectura, siempre las ha habido, pero formalmente, estamos hablando de formatos. ¿Tú eres lector de papel, lector de pantalla, lector sonoro? Gente que le gusta incluso grabarse cosas o tenerlas grabadas y ponérselas en el CD. Ya sé que eso es muy minoritario, pero bueno, no está mal preguntarlo. Principalmente las dos grandes lecturas ahora mismo son la lectura en papel y la lectura en pantalla. Uh-huh. ¿Cómo van los porcentajes?
Bueno, en mi caso yo soy muy clásico para eso. Es decir, yo soy lector en papel. De hecho, vamos, no es que repudie ni mucho menos los formatos digitales, porque soy consciente de que tienen un avance imparable y en un futuro no demasiado cercano se van a imponer al formato de papel. Pero así como, por ejemplo, en la música, sí que opino que incluso puede llegar a ser mejor por tema de capacidad y de formato, con el tema de la lectura sí que pienso que el formato en papel tiene, si no un 50, un 30 o un 40% del encanto de lo que es la lectura.
¿Del encanto?
Del encanto de lo que
o
es
sea,
la lectura.
Tocar, tú eres de los de tocar.
Coger el libro, leer el libro, tocar el libro, es decir, anotar en el libro, y son cosas que no te permite el libro digital. Por supuesto que el libro digital te permite tener más capacidad, incluso poder llegar a gastar menos dinero.
Sí, sí, bueno, lo del dinero es evidente, aunque de momento no. Porque con el precio de los libros digitales ahora mismo aquí en España...
Y siendo consciente de que el libro digital se acabará imponiendo al de formato físico, aún así yo sigo siendo muy clásico para eso y siempre prefiero el libro en papel.
Sí, pero yo creo, te estoy oyendo y me da la sensación de que me estás hablando claramente de la lectura de ocio o cierta lectura profesional relacionada con el mundo de la lectura. Pero, por ejemplo, ¿la prensa cómo la lees? ¿En papel o en pantalla?
La prensa en pantalla.
¿Ves? Quiero decir...
Pero por una cuestión de funcionalidad.
Sí, sí, por la funcionalidad también de la variedad, ¿no?
Porque a lo mejor en el periódico que esté leyendo no voy a leer el periódico entero, entonces selecciono las cosas que me interesan y cambio a otro. Ahí sí que te doy toda la razón en que no utilizo el formato físico.
Sí, por eso es. Yo te lo comentaba más que nada, porque muchas veces cuando pensamos... En aquello dicen, no pienses en un elefante, no pienses en tu experiencia lectora. Bueno, y te viene todo, la que te viene es la gran experiencia, la con la que disfrutas más. Y no te das cuenta que, a ver, yo ayer estuve con un amigo y hacía tiempo que no lo veía. Hacía tiempo que no lo veía a él y hacía tiempo que no veía la situación, ¿no? Que estaba en una cafetería, en una terraza, sentado con su café y su periódico en papel. Yo también leo el periódico en papel. Pero esa situación de irte a tomar un café para leer el periódico en papel no es tan habitual ya. Y eso también es un placer, como el de coger un libro, pero te impide, bueno, tienes que seleccionar mucho. Dices, bueno, este es el diario que quiero leer, ¿no?
Sí, no, eso ya es una cuestión también del tiempo que dispongas para leer la prensa. Yo en mi caso, pues, como tampoco dispongo de mucho entre semana, no me queda otra que recurrir a primera hora de la mañana a la prensa digital, vaya.
Vale, bueno, pues pensaremos que la pantalla sustituye ese periódico y esa botella de leche en la puerta.
En ese caso, sí.
Sí, lo que no sé es cómo nos darán el tema de la botella de leche.
Eso ya está más complicado.
A ver, como hemos dicho que esto era anecdotario, maniático. Me habéis dicho que no eres muy maniático con el tema de los espacios, pero
no.
¿Otro tipo de manías lectoras? ¿Alguna en especial? ¿Alguna lectura en especial que hay...? Bueno, el tema de las relecturas no es una manía. Es una cosa que se tiene que hacer. Pero bueno, yo conozco gente que tiene la manía de que cada cierto tiempo tiene que leer tal libro o tiene que leer tal poema o a tal poeta. Cada cierto periodo de tiempo necesita volver a eso. O que hay cosas que no leería nunca. O cosas que ha leído y he dicho, bueno, me fascina, ¿me ves? Pero no las voy a leer nunca más por diferentes circunstancias. ¿Alguna de esas manías que nos puedas transmitir?
Me pillas un poco a bocajarro. No sé, manías en cuanto al libro en sí, pues quizás sí que por tema del tacto me cuesta más acercarme a los libros primera edición antiguos.
Sí.
Porque el tacto así más rugoso no me resulta tan agradable como los nuevos. Por citarte una manía un poco estúpida, pero vaya.
No, qué va. Es una manía estética estupenda. Es una manía de tacto. Una manía
digamos
de tacto.
Que las librerías de viejo no...
No soy tuyo, ¿no?
No soy su cliente potencial, ¿no?
Bueno, yo siempre he pensado que los coleccionistas de libro de viejo... No quiero aquí... Bueno, esto va a quedar fatal, porque voy a hacer yo el comentario. Y todos los coleccionistas de libro de viejo me van a decir, bueno, ¿y tú de qué vas? No son lectores, son coleccionistas de objetos. Porque para un lector realmente el contenido, cuando en todo caso te acercas a una librería de viejo, lo que vas buscando es ese contenido que no encuentras en ningún sitio. Vale, pues entonces, desde tu perspectiva, desde tu perfil, perdón, más relacionado con la edición, ya que te gusta el libro nuevo, ahora mismo digamos que hay una eclosión. Sí, se puede decir que hay una eclosión aquí en España en concreto de nuevas editoriales que vienen a llenar el hueco que las colecciones de las grandes editoriales antes cubrían, ¿no? Y hay algunas que editan de manera maravillosa, no solo el texto. Tienes prioridad de acción por alguna, ya no es cuestión de hacer propaganda, ¿no? Pero no sé, ahora mismo está Impedimenta, está Blacky Books, hay un montón de editoriales que están editando con mucho gusto por el...
Me gustan mucho los libros de la editorial Ciruela. Me gustan también los del Acantilado.
Ah, pero te has ido a dos clásicos.
Bueno, ya has dicho que me gusten. Y los Blacky, no, está bien, los está. Blacky Books, por ejemplo, que has comentado, sí que son ediciones que me parecen muy buenas.
Sí, bueno, el editor de Acantilado, que es el editor de Cuadernos Crema, es que nos ha regalado unas cosas.
Sí, yo Acantilado es, vamos, debilidad.
Sí, ¿verdad? Mm. Bueno, pues esta la compartimos. Yo, que siento una debilidad especial por la tipografía, recuerdo que ya estaba fascinado por las antiguas ediciones de Alfaguara. No, desde... Y me cabreé muchísimo cuando empezaron a tener portadas con ilustración. Uh-huh. Aquella colección antigua con colores azul, entre azul grisáceo y tal. Uh-huh. Pero con unas tipografías magníficas. Uf. Me tenían fascinado, ¿no? Un poco Acantilado, un poco es lo mismo, ¿no?
Sí, es un estilo similar, es un estilo más sobrio y bueno, realmente...
Señor Valcorba.
Los tiempos cambian y hay que adaptarse un poco a las necesidades de cada momento, vaya.
Pero sí que es verdad que han conseguido que varias editoriales diferentes apuesten por la estética y apuesten de manera diferente. No es que se parezcan entre ellas, al contrario.
No, yo también opino que cuando la situación actual del mundo editorial... que como todo no es buena, tienes que buscar salidas un poco alternativas y una es el remontarse un poco a lo que se hacía antes, yo creo. Sí. Darle a todo un toque más sobrio, más clásico, con más clase, por así decirlo.
Con más clase, sí. Lo de más sobrio, estoy acordándome ahora mismo de las ediciones de Impedimenta, estas con doble sobrecubierta, maravillosamente ilustradas, de libros de literatura, que luego, uh-huh. luego por dentro son muy sobrios, sí, en cuanto uh-huh. a la presentación tipográfica, pero que por fuera son una explosión de arte, ¿no?
Uh-huh. Y realmente, sacando un poco a colación lo que te decía anteriormente, son ese tipo de cosas las que el libro digital
no tiene.
Nunca nos van a ofrecer.
Uh-huh. Sí, bueno, pues, como te dije, bueno, vamos a pasar otra vez a la música, vale. Estoy viendo tiempos y como vamos a presentar, viene a colación también.
Vale.
Un poco lo que nos ha pasado, ¿no? Supongo que a ti también te habrá pasado, ¿no? Del vinilo, del packaging ese que te ofrecía el vinilo, la portada, todo tenía su... ¿Llevará funda interior? ¿No llevará funda interior? Que al primero, bueno, al packaging del CD, que era, no sé, como si le hubieran hecho una reducción jíbara, ¿no?
Sí, pero es lo mismo, el vinilo ha vuelto a resurgir.
Sí.
El CD cada vez más en declive.
Sí,
el formato digital se ha comido prácticamente al CD, mientras que el vinilo ha soportado estoicamente los tiempos del CD y ahora tiene otra vez su momento porque todos los sellos discográficos se han dado cuenta de que el tipo de público al que deben buscar es el público melómano que se va a gastar el dinero
en
ese vinilo, exactamente.
En un vinilo, sí, porque al final la calidad luego es... Eso ya es otra discusión, depende de con quién la tengas. Tiene la opinión de que el vinilo sigue sonando mejor.
Sí, bueno, el vinilo sigue sonando mejor, es menos funcional.
Sí, no, menos funcional está claro, ¿no?
Eso ya es una cuestión de gusto. Yo, por ejemplo, sí que tengo más CDs que vinilos, aunque también tenga vinilos, pero realmente...
Bueno, durante mucho tiempo no ha sido fácil encontrar un vinilo. Y encima caro.
Mm.
Bueno, vamos a... Ya que estábamos hablando de música, vamos a pasar. Segundo tema musical del programa. Eels.
Vamos con Eels.
Eels, sí. Eels, muy bien. Hey, man. Do you know what it's like to fall on the floor? Cry your guts out till you got no more. Hey man, now you're really living. Have you ever made love to a beautiful girl? Made you feel like it's not such a bad world. Just saw the sunrise over the hill. Never used to give me much of a thrill. Hey. But hey man, now I'm really living. Hey. Do you know what it's like to care too much about someone that you're never gonna get to touch? Hey man, now you're really living. Ever sat down in the fresh cut grass, hey. And thought about the moment and when it will pass, hey, hey man, now you're really living.
told you that. Hey. Everyone thinks you're a crazy old cat. Hey. Hey, man, now you're really living. Do you know what it's like to fall on the floor? Hey. Cry your guts out till you got no more. Hey. Hey, man, now you're really living. Have you ever made love to a beautiful girl? Hey. Made you feel like it's not such a bad world?
Ahora, después de haber oído la voz del ex barbudo ya, Hills, creo que al final se ha afeitado, ¿no?
¿Al final se ha afeitado?
Sí, yo hace poco he visto una foto, de, si no está rasurado del todo, casi, 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 ¿no?
Hablando de Hills y hablando de libros, hay una biografía que ha sacado ahora que se llama Cosas que los nietos deberían saber, que, vamos, es 100% recomendable.
Sí, sí, el señor Everett ahí ha dejado todo. Sus discos a mí me gustan mucho, pero cuando la leí me quedé pensando, ¿qué me gusta más? La música de Hills, que es irregular a veces, es bueno, mantiene un nivel, pero a veces no sube mucho de ese nivel, o el libro, que es maravilloso.
Sí, leyendo el libro también entiende su irregularidad musical, sí. Porque es una vida bastante...
Dios mío.
Bueno, digamos, llena de percances.
Yo es que leí casi seguidos, ¿ves? Por el tema de Blacky Books, que es una editorial que me parece bastante interesante en cuanto a su selección, leí casi seguidos ese Lamentaciones de un prepucio del Auslander, de Shalom Auslander, y dices, Dios mío, ¿cómo se puede sacar humor de la desgracia de la manera que lo hacen estas dos personas? Pues mira, gracias por introducir el tema de la lectura y de lecturas heterodoxas. Momento friki de la lectura. Uh-huh. A veces un lector habitual tiene la sensación, o cuando ya empieza a tener amigos lectores y de moverte en un cierto círculo, quedas para tomar un café, fumar unos cigarros, en los sitios que todavía se puede, y hablar de literatura, de lecturas varias y tal. De que existe como una comunidad de lectores. Esto suena masónico, esto suena conspirativo y tal, el plan Club Bilderberg, pues hay algo así de lectores, ¿no? Que al final acaban de manera más o menos natural creando algo que se podría denominar un canon profético. Uh-huh. Esos libros que pululan y que acaban cayendo en tus manos porque sí, porque caen. No sabes cómo, porque no tienen relación entre ellos, pero caen en tus manos y te fascinan. Yo creo que tú has tenido esa experiencia, ¿verdad?
Bueno, el canon puede ser muy amplio,
sí, sí, sí.
Pero vaya, siempre han caído libros que no... Por ejemplo, en mi caso, uno de los más llamativos fue El corazón de las tinieblas, Joseph Conrad, que ya había visto Apocalipsis Now de Coppola. No tenía ni idea de que la película estaba basada en el libro de Conrad. Y vamos, cayó en mis manos y me fascinó totalmente, y es uno de esos libros que sin ninguna duda entra en ese canon.
Sí, ¿no?
Y que creo que van circulando también, vamos.
Sí, hay otro de Conrad que va unido, Lord Jim. Casi todo el mundo acaba diciendo, sí, ese y Lord Jim. Ya acaba siendo como una...
Y La línea de la sombra también.
La línea de la sombra. Muy bien, muy bien. Pero esas cosas al final uno no sabe cómo caen en las... Cómo caen delante de los ojos. Tú eres partidario de tener... A mí no exactamente gurús, es que no me gusta utilizar el término gurús. Maestros me gusta más, pero... No hay maestros de lecturas, a lo mejor deberían haber maestros de lecturas, ya no profesores de literatura, sino maestros de lectura, orientadores lectores. Aquí es un poco lo hacemos los bibliotecarios a veces. Uh-huh. Todos los bibliotecarios de las bibliotecas públicas hacen mucho de eso. Para ese canon, para esa comunidad de lectores, ¿tú qué dices? ¿Eso de tener algún maestro cerca que te diga?
Bueno, más que maestro, gente con la que compartes afinidades y que básicamente va ampliando tus miras, vaya. más que lo que sería un maestro o un gurú. Yo creo que...
Sí, pero eso a veces se hace entre iguales, ¿no? O sea, cuando es entre iguales, aquello de la recomendación mutua. Uh-huh. Ah, pues has leído esto, o sea... Casi es como un club de lectura, un macroclub de lectura. Con los amigos lectores acabas teniendo un macroclub de lectura. Más o menos en paralelo vas leyendo, vas comentando y vas tal. Pero luego, ¿no hay veces que tienes la sensación de que hay una persona que te ha marcado, que te ha dicho una, dos, tres personas que te han marcado? Yo no, es que aquí en música pasa, ¿eh? Yo podría pensar ahora mismo en una, dos o tres personas que han sido las que me han introducido en algunos, en otros no, ¿eh? Pero en algunos estilos musicales, por poner un ejemplo.
Hombre, realmente, tal y como lo estás planteando, quizás pues Enrique Vilamatas, que es un escritor que a mí me gusta mucho, sí que lo puedo tener en ese sentido un poco como gurú, y además sí que he descubierto gracias a él, pues por ejemplo, de Herman Melville, que todo el mundo conoce por Moby Dick. Uh-huh. Si no hubiera sido por Vilamatas, no hubiera llegado a Bartleby el escribiente, uh-huh, que realmente es una también de mis obras preferidas, y... Vaya, en ese sentido
sí que dice que es el origen de la literatura contemporánea.
Exactamente.
Bartleby, el escribiente, es el origen de toda la literatura. Bueno, eso según Vilamatas. ¿Qué personaje Vilamatas?
Me lo creo. Si lo dice Vilamatas, sí, siempre me lo creo. Sí.
Yo te podría contar una anécdota de Vilamatas. Un amigo periodista le fue a hacer una entrevista, lo llamó a primera hora de la mañana. Uh-huh. Parece ser que no estaba en muy buenas condiciones, porque Vilamatas había tenido una noche un poco movida. Y su esposa entonces, a este amigo periodista, le dijo, no te preocupes, llama en un cuarto de hora, estará perfecto para hacer la entrevista. Y mi amigo dijo, de ninguna de las maneras, ya verás tú, llámale en un cuarto de hora, me dirá que mañana. Increíble transformación. En un cuarto de hora el hombre estaba maqueado esperando para hacer la entrevista. Una entrevista bastante buena.
Por un profesional de las letras.
Sí, Vilamatas lo es, sí. Bueno, es que estaba acordándome porque Óscar me acaba de recordar una de mis... Vilamatas fue un autor al que leí hace mucho tiempo y al que tenía más o menos relativamente abandonado, ¿no? Pero va apareciendo, ¿ves? Eso es lo que te hablaba de la comunidad de lectores. Vilamatas sería uno de esos que van apareciendo.
Pues ahora puedes leer Una vida absolutamente maravillosa, que es el último libro que ha sacado y también es muy recomendable, que es, ¿sí?, un compendio de... Bueno, ya sabes que sus novelas... Sí. No son novelas al uso, nunca.
No, no lo son, nunca.
Y este menos porque es un compendio de relatos, vivencias, es decir.
Bueno, no tenemos tiempo ya para nada y si me acaba de caer otro libro por el que tengo una especial predilección, ya no sé qué es lo que voy a hacer. Vale, Vilamatas, lo intenté, no he podido leerlo, lo intenté con el de Dublín, con el que hizo en homenaje a uno de sus maestros, al autor... A James Joyce, el autor del Ulises.
Que además ese libro empieza con el entierro de la imprenta de Gutenberg, de la vaya. Imprenta de Gutenberg. Es un poco premonición de lo que
estaba pasando
y iba a pasar.
Pero además consciente, ¿eh? Vilamatas en ese momento es muy consciente de la muerte de algo.
Totalmente.
Ahí intenta plasmarlo. ¿Ves? Obras mayores, obras menores. Todo el mundo habla del Ulises, sin embargo, yo, justamente el Dublineses de Joyce, yo creo que es, y Los muertos en concreto, un relato magnífico, que también es un poco con el Bartleby y algún otro, uh-huh, puede ser fundacional de algo. Bueno, vale, vamos a dejar el momento friki, vamos a hacer un corte aquí, uh-huh, en el momento friki, y vamos a hablar, nos queda un cuarto de horita, 10 minutos de conversación, tal, uh-huh, vamos a poner algún tema más de música. ¿Algún tema más de música? Hemos hablado de tu perfil como lector, no de tu perfil relacionado con la música, aparte del tema de Miguel Hernández. Que a ti te guste la música, que además te guste difundir la música, has sido DJ, has estado pinchando en varios sitios, concretamente, si no me equivoco, has estado solamente en uno.
En varios sitios.
En varios sitios.
Dejémoslo en varios
sitios.
Vamos
a dejarlo en varios sitios. Bueno, en alguno bastante representativo, que no voy a nombrar.
En varios sitios.
Pero bastante representativo, por lo tanto, ha tenido una cierta proyección. ¿Qué relación piensas que tiene con este mundo de la lectura y de interesarte por las historias y por las relaciones y tal?
Bueno, literatura y música son dos campos que, sobre todo a partir de los años 50, han ido bastante, bastante de la mano. Es decir, el propio Jim Morrison escribía poesía, incluso ha habido escritores como Jules Verne que probaron la tentativa de hacer un disco, con muy mala fortuna, por cierto.
Es que, si hablamos de personajes, si Vilamatas es un personaje, Jules Verne es personaje y medio.
El mencionado premio de Leonard Cohen... Sí. Es decir, literatura y música son dos caminos que van muy de la mano, entonces Yo creo que...
En este momento la verdad es que estamos circunscribiendo el tema de la música a la música pop. Uh-huh. ¿Vale? La música pop rock, ¿no? Porque podemos decir que sí, que otras músicas también han estado relacionadas tradicionalmente con la literatura, ¿no? Pero estamos hablando, si me estás diciendo, a partir de los 50, todo esto, pues mira, lo que estamos poniendo, la importancia de las letras en los discos de The National, de Yells, de los que vamos a poner ahora, vamos a poner a Hefner, que creo que es una pasión compartida.
Sí.
Es eso de lo que estás hablando, ¿no? De ese espíritu de colaboración.
Sí, realmente la propia letra de una canción es eminentemente literatura también. Es decir, ya luego depende de hasta qué punto pues el autor haga una letra más elaborada o que esa letra más o menos elaborada llegue con la música al oyente. Pero una letra es literatura. De hecho, vamos, no hace mucho salió un libro sobre todas las letras de Bob Dylan, por ejemplo.
Sí.
Es decir, que se puede desgajar, por así decirlo, la faceta literaria dentro de lo que es la musical. Por tanto, yo creo que son dos cosas que están muy imbrincadas y que van a ir siempre de la mano, porque además el tema artístico es muy multidisciplinar y son movimientos que se van fundiendo y que se van fusionando. Y, por ejemplo, con la música sucede lo mismo. Es decir, ya no hay, como antes, etiquetas tan específicas para lo que es la música. Ya hay unos compartimentos mucho más abiertos en los
que... Sí, pero ha habido como momentos. No es que estaba... Ahora de momento te estaba oyendo y me estaba acordando. Digamos que en los años 70, la música pop rock de los años 70, la literatura era más una inspiración que un componente de la música.
Uh-huh.
Con aquellos fraseos larguísimos. Estoy acordándome de Yes, de la música, por ejemplo, del rock sinfónico de los 70, o de brutalidades como Jimi Hendrix, en los que el componente sonoro, digamos, estaba inspirado la gran mayoría de las veces, en la literatura, en la poesía principalmente, pero era como una transposición. Pero los textos en sí no tenían importancia. Sin embargo, comparte como a partir de los 80, ¿no? Vuelve a haber como un resurgir de las canciones. Es decir, un texto con una música, con una melodía, ¿no?
Sí, bueno, yo también opino, soy de la opinión de que eso parte o nace del propio artista.
Hmm.
Y sí que creo que hay artistas mucho más comprometidos con la parte lírica, con la parte de la letra. Hay otros, evidentemente, que no, que tienen un concepto de la música mucho más, no mercantilista, pero sí enfocado a lo que son las ventas, pero otros sí que cuidan mucho lo que es la parte de la letra, y de hecho hay grupos que no conciben una canción por separado, música y letra, sino que hasta que no tienen la letra no van construyendo a partir de ella la música.
No diría yo que Yes fueran muy mercantilistas, aunque ganaron bastante pasta, pero sí, ya entiendo lo que quieres decir.
Me refiero a grupos de ahora, grupos que buscan más la melodía, buscan más la pegada directa de un tema y a partir de ahí pues...
Sí, el ritmo, bueno, el ritmo que te entra y ya está, ¿no?
Uh-huh.
Vale, pues vamos a escuchar un ejemplo de lo contrario, o
exacto,
por lo menos de lo que tal. Hefner.
I want a single bed. I want a simpler life. But I want you by my side. I'm so confused. I want you wishing something that might come true. Oh, I'm so confused, but I'm in love with you. Tell me morning. stupid and dumb.
Bueno, de Hefner, yo creo que podríamos haber elegido el disco entero, ¿no?
Todos los discos.
Todos los discos de Hefner, todas las tomas falsas de
Hefner. Y de Darren Heyman en solitario.
Y de Darren Heyman en solitario también, sí. O sea, yo, de Darren Heyman vino, creo que estuvo evidentemente, Radio 3, ¿no? Estuvo haciendo, hizo un par de temas así relativamente improvisados, absolutamente bestiales. ¿Qué personaje?
En Facebook, tiene un Facebook en el sí. que él va colgando versiones que hace. Él con la guitarra, grabado con la webcam, y tiene versiones de Kanye West, o sea, versiones muy variopintas.
Vamos. De eso un poco era de lo que estaba hablando.
Geniales.
Sí. Si tenéis curiosidad, si buscad en Facebook, incluso en YouTube directamente, Darren Heyman, uh-huh. y vais a divertiros mucho, porque además es muy cachondo.
Sí.
Extremadamente cachondo. Vale, Óscar, nos quedan 5 minutillos más o menos de conversación, uh-huh. y hay 2 cosas que sí que queríamos hablar contigo. La primera es tu relación con las bibliotecas. Uh-huh. Esto es un programa de la biblioteca, por lo tanto, tu relación con las bibliotecas. Si has sido, si eres usuario, si serás usuario.
Mi padre es bibliotecario.
Bien.
Con lo cual,
bien.
He crecido en una biblioteca. En una biblioteca, he pasado tardes, veranos, es decir, conozco perfectamente la biblioteca Alicante concretamente. Uh-huh. Y vaya, sí, he sido usuario, soy usuario y seré usuario, vaya.
Ah, muy bien, eso está bien. No iba a decir que por fin, porque hemos tenido bastantes invitados que eran usuarios de bibliotecas, pero no nadie nos lo había dicho con tanta pasión, uh-huh. con tanta pasión. O sea, que cumplimos una función, ¿no? Las bibliotecas cumplimos esa función que pensamos que tenemos que cumplir.
Cumplís esa función, yo tampoco soy imparcial en este tema, porque soy totalmente pro bibliotecas, pero vaya, es evidente que tanto como punto de lectura, como punto de estudio incluso, como punto de difusión de cultura bien musical, bien literaria o bien de cine, es evidente que sí.
Sí, no, está muy bien que comentes eso, porque las bibliotecas nos hemos convertido en un repositorio ya no solo textual, sino un repositorio sonoro, uh-huh. repositorio audiovisual. Somos el sitio donde en teoría viene a concentrarse toda la lectura. Y bueno, ya sabes que hemos tenido... Va resurgiendo poco a poco, ¿no? Cada cierto tiempo el tema del canon y de si tienen que pagar por el uso de las bibliotecas y las bibliotecas...
Bueno, ese es el tema, el eterno retorno.
Sí, ¿no?
Decía Nietzsche.
Sí, lo que pasa es que nosotros los bibliotecarios la verdad es que somos bastante peliagudos. Siempre estamos ahí en primera línea. Yo recuerdo haber sufrido, en el buen sentido, el cambio de la biblioteca, en la que el bibliotecario se pone delante de los libros y dice aquello de no, por favor, no los toquéis, al de más madera, que dirían los hermanos Marx. Más libros, más libros, más libros, o más películas o más series, ¿no? Es una maravilla. Ahora poder ir a una biblioteca y decir, no, es que tenemos las tres temporadas completas, las dos temporadas completas de The Wire, ¿verdad? Bueno, nos queda una pregunta clave. Una pregunta clave que es la pregunta con la que acabamos todos los programas. Sobre todo para los lectores y los coleccionistas de libros, esta pregunta tiene su intríngulis. ¿Prestas libros?
Presto libros, soy muy desastre, pierdo muchos libros porque no recuerdo a quién se los he prestado, otros me los devuelven sin recordar que se los había prestado, pero vaya, siempre presto libros a gente que pertenece a mi círculo cercano y...
¿Y te prestan libros?
Y me prestan libros. Y soy igual de desastre. Y no
para devolverlos, ¿no?
Para devolverlos y para recordar dónde los tengo.
Vaya, dicen aquello libro prestado, libro perdido. ¡Qué maravilla!
Pero bueno, por uno que prestas, uno que te prestan y
sí, ¿no?
Lo comido por lo servido.
¿Qué mejor manera de regalar un libro que prestarlo?
Sí, es una manera interesante de verlo.
Bueno, pues Óscar, muy agradecido de que hayas venido.
Gracias a ti.
Hemos estado muy a gusto escuchando tu experiencia lectora. Yo creo que a los oyentes de este programa, que no sabemos cuántos son, pero esperemos que vayan creciendo, sobre todo con invitados como Óscar, y que esto cada vez se vaya ampliando. Y nosotros queríamos que este programa además fuera poco a poco un repositorio también de experiencias lectoras en las que alguien algún día pueda decir, vamos a ver, ¿cuántas diferentes maneras de leer hay? Óscar, muchísimas gracias.
A ti.
Y nos vamos a despedir con música, ¿no?
Con los Way Pictures, que son los herederos de Hefner.
Los herederos de Hefner. Es que al final todo... Esto es un círculo vicioso.
Todo queda en casa.
Esto es un círculo vicioso. Pablo, nos vas poniendo... I swam out to greet you. Left my wallet in my socks. Bueno, tinta sonora. Primer tinta sonora con invitado. Primer tinta sonora con otra voz que no sea la mía. Esperemos que se repita muy a menudo a lo largo de esta temporada. Hemos empezado con Óscar Moreno. Yo solo os recomiendo una cosa. Sed buenos y leed.